Hola mi gente, soy Lucy García de Mujer a Mujer. Una conversación con los temas que nos interesa y aunque se dice que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, nuestros temas son comunes. Por eso invitamos a todos los mal llamados del sexo fuerte a que también nos acompañen.
Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le roba la vida momentos nada más.
La luz, su nombre y su nacimiento también estuvo ligado a la controversia. Victoria Yoli Reina, que nació en Santiago de Cuba un 23 de diciembre de 1939. Sin embargo, algunas fuentes indican que su nombre de nacimiento era Guadalupe, mientras que otras señalan que su año de nacimiento fue 1936. La Lupe se introdujo en el mundo de la música cantando en distintos locales sabaneros. Y ya en el año 59 formó junto a su primer esposo Eulogio Yoyo Reyes el trío Tropicuba. Allí se presentaban en el Club La Red, pero su forma de cantar llena de energía y con un cierto toque estrafalario la hizo famosa en la ciudad. Incluso en algunos sitios donde cantaba fue expulsada porque se salía constantemente de la disciplina. Pero ella era toda acción en la tarima. Se encaramaba en las barras, se quitaba los zapatos, le daba zapatazos al pianista. Llegó a Nueva York en 1964. Viajó a México, de allí el representante de artistas cubanos, Tito Garrote, decidió recomendarla a Mongo Santa María en Nueva York, una ciudad menos conservadora y más liberal. Es él quien presenta a la Lupe ya en el año 1963. Es cuando, bajo el sello Tico Record, se va con Tito Puente y grabaron 4 discos que tuvieron un éxito inaudito y la catapultaron al estrellato en Nueva York. El éxito de La Lupe se debió en parte a su canto aguerrido, su peculiar y única manera de afrontar el bolero y la cada vez mayor influencia de una música latina alejada de los formalismos de salón que imperaron en los años 50 en la ciudad de los rascacielos. Ese canto arrabalero más propio de barrio que de un salón de baile halló en La Lupe su mejor exponente femenino. Sin embargo, era también capaz de interpretar con mesura y contención, aunque sin perder la intensidad dramática. Viajó por varios países de la región y alcanzó un éxito extraordinario en Venezuela, Puerto Rico y México. A finales de la década del 60, varios factores incidieron para que su estrellato decayese. Su vida personal y sentimental era un auténtico terremoto, además de sus hábitos dispendiosos y los escándalos que le envolvieron. Fanny All-Star decide no renovar su contrato. Ese día fue el más doloroso para La Lupe, que presintió que su carrera estaba terminada. La Fanny All-Star no solo dominaba el mundo de los discos, sino también las promociones, los centros nocturnos, espectáculos, teatros y hasta centros públicos. En 1978, Tito Puente trató de ayudarla. Grabaron un disco, pero la casi nula publicidad que recibió la grabación contribuyó a que el esperado retorno de La Lupe fuese solo una ilusión. En la pobreza, con su mansión hipotecada, se fue a Puerto Rico durante unos meses. Tuvo problemas con varias cadenas televisivas. Su peculiar estilo de bailar y de interpretar algunas canciones ya no eran bien recibidas. No le quedó otro remedio que regresar a Nueva York y aceptar el retiro en 1980. Se hundió en el olvido, formando parte del pasado que no vuelve. A finales de los 80 se convirtió a la religión evangelista y compuso e interpretó canciones que fueron recopiladas en unos cassettes. No obstante, su salero y particular forma interpretativa siempre tuvieron la facultad de imprimirle su impronta popular y cabaretera. El 28 de febrero de 1992 sufre un paro cardíaco y muere en un humilde apartamento que compartía con su hija en el Bronx. Y fue enterrada en el cementerio Raymond del Bronx. Su trayectoria, prácticamente olvidada por una generación adormecida por la salsa, fue rescatada por la comunidad homosexual hispana. Entre famosos admiradores se cuentan el fallecido escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, el director de cine español Pedro Almodóvar, que incluyó en la banda sonora de sus películas algunas interpretaciones suyas. Puro Teatro, por ejemplo, suena en Mujeres al borde de un ataque de nervios. En el año 2002, la ciudad de Nueva York bautizó como la Lupe Way la antigua calle I-140 del Bronx en memoria suya. El famoso escritor Ernest Hemingway diría la creadora del arte del frenesí. Jean-Paul Sartre la llamó un animal musical. Picasso dijo que era un genio. Y Cabrera Infante la llamó fenómeno fenomenológico. Dotada de un gran talento, una voz extraordinaria y un estilo interpretativo irreverente, la Lupe sigue siendo única.
Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Crea, me parece que es teatro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro.
Recordando a todos los que han sido borrados de nuestra historia, a esos que fueron injustamente prohibidos por no aceptar una dictadura y pensar diferente.
Delia Fiallo nació en La Habana el 4 de julio de 1924. Es una escritora y guionista de radionovelas y telenovelas. Sus obras televisivas se han producido principalmente en México, Venezuela, Argentina, Perú, Puerto Rico, Brasil y Estados Unidos. Estudió filosofía y letras en La Habana, recibiendo un doctorado en 1948. Comenzó escribiendo radionovelas en La Habana en 1949, siendo su primera adaptación la telenovela Soraya, emitida en Cuba en 1957. Tras graduarse de Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana en 1948, recibió el Premio Internacional de Cuento Hernández Catá por El Otro. Su gran amigo Guillermo Cabrera Infante recibió la primera mención. Alrededor de 1952, Fiallo incursionó en las radionovelas con Tu amor fue mi pecado, Siempre te he querido, Más fuerte que el odio, Deshonrada y La que no podía amar, que a la postre se convirtió en telenovela. Durante el apogeo del Derecho de Nacer, el clásico de Félix B. Cañé, no escuchaba radionovelas ni tenía la menor idea de cómo se escribían. Pero se lanzó a la aventura animada por el publicista Alberto Sotolongo, quien le pidió un libreto para mostrárselo a Bernardo Pascual, director del espacio de Crónica Roja, el drama real de La Uno que transmitía la emisora Radio Progreso. A Bernardo no le gustó. Insistió con una historia romántica y fue a verle y, para su sorpresa, el día en que por fin se conocieron surgió un flechazo instantáneo. A partir de ese momento, la pareja inició un romance que perdura hasta hoy. Se casaron en la iglesia de la playa de Guanabo hace 65 años. Fiallo fue profeta en su tierra. El éxito de Soraya, El Ángel Perverso, Ligia Sandoval, Indio y Bajo el Cielo de Argelia la sitúa entre las primeras escritoras del género en su país hasta los primeros años de la década de 1960. La salida al aire de México Indómito sobre la ocupación francesa en México provocó que la acusaran de contrarrevolucionaria. Le prohibieron escribir por espacio de un año cuando las autoridades descubrieron que tanto ella como su esposo recaudaban fondos para apoyar a un grupo de compañeros prisioneros por oponerse al régimen. El 23 de diciembre de 1966, con 7 pesos cubanos como único capital, la familia salió rumbo a Miami a través de los vuelos de la Libertad. También a través del refugio consiguió un pasaje para San Juan con la intención de venderle El Ángel Perverso a Telemundo en Puerto Rico. Lo que iguala mis telenovelas es que tocan el corazón de la familia, aseveró Fiallo, que se jacta de que a lo largo de su vida profesional siempre procuró encontrarle un enfoque diferente a cada tema. Cristal, Topacio, Lucecita, Leonela, María Elena, Guadalupe, Casandra y Morelia figuran entre los 42 títulos de una videografía que ha hecho soñar a millones de televidentes del planeta durante décadas. Esmeralda, La Zulianita, Peregrina, Una muchacha llamada Milagro, María Emilia y Soledad. Todas estas novelas la ayudaron a triunfar y la colocó a la cabeza de la industria de la telenovela a nivel mundial. Cristal ocupó los primeros lugares de sintonía en España y recibió el premio Ondas a la mejor telenovela y mejor escritora a mediados de la década de 1980. El Emporio Televisa la convirtió en millonaria desde principios de la década del 90. En Cuba se le ignoró. En una entrevista admitió: confieso que me lastima, pero yo estoy por encima de esas mezquindades. Hice mis triunfos con mucho esfuerzo, responsabilidad y amor. Sé que fui pionera de un género apasionante y que 2,000 millones de personas en todos los países del mundo se emocionaron con mis historias. Ese es mi gran premio. Con el tiempo se demostró que si una telenovela puede conquistar millones de personas de culturas diversas, es porque apela a los sentimientos de la gente. Delia Fiallo continúa activa en la comunidad. Recientemente compartimos en la toma de posesión de la Junta Directiva de Herencia Cubana. Willy Chirino interpretó los temas musicales de 2 de sus telenovelas, La Zulianita y Cristal.
Recordando a aquellos que fueron injustamente prohibidos por pensar diferente.
Hola, pienso ser la estrella que más brilla, pero en el cielo quiso ser gaviota que al sol llega y en el camino quemó sus alas. Quiso ser la lluvia y no era agua. Quiso ser el fuego y no era llama. Soñaba con ser árbol y era rama. Quiso ser de todo y no era nada. Perdido, fue por mil caminos desorientada, tocando sueños que se le escapan. Si fuera por tener, tendría una mañana. Si hay algo que encontrar, sería su alma. Y solo por estar enamorada, quiso ser de todo y no fue nada.
Pobre diabla, el destino te ha tendido una trampa.
Es probable que la mayoría de nosotros no nos gusta la idea de que nos claven agujas en la piel, pero resulta que cada vez más personas optan por este método que implica el uso de agujas como una forma de reducir y calmar los síntomas de la enfermedad y diversos problemas médicos. Esta forma de medicina complementaria llamada acupuntura es cada vez más aceptada en todo el mundo y hoy en día la mayoría de los seguros médicos incluso cubren estos tratamientos. La acupuntura es una forma de medicina alternativa que se considera uno de los componentes centrales de la medicina tradicional china. Este método de curación se basa en la inserción de agujas finas en ciertos puntos de presión en el cuerpo para aliviar los síntomas de enfermedades que interrumpen nuestro equilibrio natural. Aunque las agujas suelen ser más delgadas que un cabello y no duelen, este método de tratamiento no es adecuado para las personas que tienen miedo a las agujas. Y si tienes problemas con la coagulación sanguínea, debes consultar a un médico antes de elegir este tipo de tratamiento. al igual que las mujeres embarazadas, porque algunos métodos de acupuntura no son adecuados para ellas. Al comienzo del proceso, el paciente le cuenta al acupunturista sobre su historial médico y los problemas que sufre. Luego se examina el área de dolor y problemas en el cuerpo, seguido de un plan de tratamiento personal. Y finalmente se realiza el procedimiento de acupuntura, que consiste en insertar agujas estériles en una serie de puntos que afectan a los órganos o sistemas relevantes. Las agujas no siempre se insertan específicamente en el área dolorosa, pero en los puntos que tienen relación con ella. Por lo que a veces el dolor en un área del cuerpo se tratará con acupuntura en un área diferente. Hay varios problemas que pueden ser tratados con acupuntura. Resfriado, dolor de garganta, el dolor menstrual, dolor en la espalda, trastornos digestivos, problemas en la vida sexual, tratar las migrañas, aliviar los síntomas del asma y aliviar el dolor del síndrome del túnel carpiano. Consulte a su médico y si no le teme a las agujas, acuda a la acupuntura. El finado compositor cubano José Cañete dio vida en un pentagrama de nostalgia a nuestro Caballero de París en su bella composición Mi Amigo el Caballero, interpretada por Chamaco García. ¿Quién que no haya conocido La Habana de los 40, 50, 60 e incluso los 70, no se tropezó con este personaje de leyenda que conformaba con su atuendo casi medieval de capa negra, barba y traje negro, el entorno citadino? Toda una imagen cromada de seráfica presencia reflejaba este enajenado caballero que deambulaba por las calles habaneras, dándole un toque pintoresco al Parque de la Fraternidad, en donde se le encontraba casi todas las mañanas. Llegó a los 20 años en el buque El Marqués de Comillas, procedente de España, siendo natural de Lugo su lugar de nacimiento. Transcurrido el tiempo, dicen que perdió a su amada. No se sabe si porque ésta falleció o lo abandonara, dando por resultado que nuestro personaje se enajenara, concibiéndose a sí mismo como un noble caballero pleno de romántica hidalguía. José Cañete terminó su composición visualizándole en el cielo, pintando querubines y enamorando estrellas eternamente. Descanse en la gloria de su celestial poesía, nuestro amigo el caballero.
Lo conocí siendo yo un niño. Andaba al aire de los portales de La Habana Vieja. Capa y smoking, siempre de guantes blancos. Hablaba de las rosas de Francia y de sus títulos y linajes. Formaba parte de la fantasía de la ciudad, del paisaje, como los adoquines, como las piedras, como el morro, como la punta, como los solares y las mulatas, como el malecón. Un día, hecatombe, desaparecimos, huimos todos de la isla y la ciudad. Desapareció también alguien que decía que estaba loco de una bella locura de amor. Debe andar por el cielo pintando querubines y enamorando estrellas eternamente. Velasco Aín, amante de muralla, me pregunto si he visto por Neptuno o si está por el Prado el desayuno o si al vedado se ha marchado el caballero. Misiones no lo ha visto hace ya tiempo. Y la auto ni la víbora pregunta, ¿dónde se habrá marchado el caballero? De la barba entrecana, largo pelo, cerrado en capa negra y traje seguro. Dama de los balcones, dime, Habana, ¿dónde se habrá marchado el caballero? Y la Habana contó que una noche de luna subió al cielo con ganas de comer. Era de luz su piel, mi amigo el caballero de
por la compañía. Soy Lucy García, siempre les espero aquí de mujer a mujer.
Yo soy como me ves, paloma en libertad que le roba la vida momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar. No vivo con prejuicios ni temor a los demás. Soy así como soy.
Horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí.